Mateo capítulo 28, de los versículos 16 al 20, nos dice allí la Escritura que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estuvimos hablando la semana pasada de lo que era una iglesia local. Dice Arthur Pink: ha traído mucha confusión el utilizar adjetivos que no se encuentran en el Nuevo Testamento, y si fuéramos a preguntar a algunos cristianos a qué iglesia perteneces, algunos de ellos nos contestarían: a la gran iglesia invisible de Cristo. Una iglesia que es tan intangible como invisible. Pero nosotros no somos llamados a pertenecer a una iglesia invisible. Somos llamados a pertenecer a una iglesia visible. Porque si no fuera así, desaparecerían todas las iglesias locales. Somos llamados a integrarnos en una iglesia local y a participar activamente desde esa posición donde Dios nos ha puesto, en el contexto de una iglesia local. ¿Cuántos repiten el credo de los apóstoles? Creo en la Santa Iglesia Católica. Que ciertamente, dice Pink, no era parte alguna en el credo que mantenían los apóstoles. Otros hablan de la iglesia militante, otros de la iglesia triunfante, pero ninguno de estos términos se encuentra en las Escrituras. Y el emplearlos solo crea dificultad y confusión, porque es una excusa en la que muchos se agarran para decir pertenecer a esa iglesia universal para no ir a ninguna iglesia. Es torcer las Escrituras usar estas formas semánticas, pervirtiendo el sentido para no tener responsabilidades en una iglesia local. Por eso vamos a aclarar que cuando hablamos de la iglesia universal nos referimos a la familia de Dios, que ha estado integrada en iglesias locales, que está compuesta de iglesias locales. No son personas que se han negado a pertenecer a su iglesia local, sino que son iglesias locales establecidas y legítimamente, bíblicamente ordenadas. El tipo de iglesia que es enfatizada en el Nuevo Testamento no es ni invisible ni universal, sino que es visible y es local. La palabra para iglesia, que estábamos también viendo la semana pasada, eclesia, la componen todos aquellos que han sido llamados, no todos aquellos que quieren ir, todos aquellos que han sido llamados. De esta manera, exponiendo también la doctrina de cómo Dios elige y pone a su pueblo juntamente bajo un pastor y en un mismo redil. Sigue diciendo Pink: en el último libro del Nuevo Testamento encontramos a nuestro Señor usando el término de iglesias a nivel local una vez más. En Apocalipsis 1:11 dice a Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. El Señor habla de iglesias locales. Después de esto, el Señor usa la palabra iglesias 19 veces en Apocalipsis, y en cada pasaje la referencia siempre es a iglesias locales. 7 veces repite: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice lo que el Espíritu dice a la iglesia, como si fuera una universal y ahí todo el mundo está englobado para eximir a todos de la responsabilidad de la iglesia local, sino lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la última referencia en el Apocalipsis está en el capítulo 22, versículo 16, cuando nos dice allí: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y la razón de esto es que la iglesia de Cristo todavía no tiene ninguna existencia tangible, ya sea en gloria o sobre la tierra. Todo lo que tiene ahora son iglesias locales, iglesias locales. Una prueba adicional de que el tipo de iglesia que se ha enfatizado en el Nuevo Testamento es local y visible está en otros datos de la Escritura. Leemos que la iglesia que estaba en Jerusalén, leemos de la iglesia que estaba en Antioquía, leemos de la iglesia de Dios que estaba en Corinto, y fijaos cómo son todos iglesias locales, que se distingue de todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesias locales, iglesias. Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Romanos 16:16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Gálatas 1:2, a las iglesias de Galacia. Así que podemos ver cómo la idea predominante y dominante en el Nuevo Testamento fue las iglesias locales. Las iglesias locales. El establecimiento de las iglesias locales asegura la gran comisión que estábamos leyendo en Mateo 28 de lo que Cristo mandó a sus discípulos que llevasen a cabo a lo largo del mundo. Solamente pueden ser miembros de estas iglesias locales aquellos que evidentemente creen en Dios, aquellos que han recibido el don del Espíritu Santo por el cual Dios les ha dado la fe y el arrepentimiento, aquellos que han sido bautizados y aquellos que participan de manera activa en la iglesia. Hay dos elementos que comentábamos la semana pasada que eran imprescindibles para que la iglesia local funcione correctamente. Decíamos que tiene que ser un organismo y tiene que ser una organización. Tiene que ser un organismo y tiene que constituirse para que ese organismo funcione cada pieza en su sitio y esté organizado. La organización bíblica debe tener una estructura. Y esa estructura debe estar viva. Por eso estamos hablando de organismo y organización. Las dos cosas, organismo y organización. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo, todos nosotros tenemos un cuerpo que está organizado, pero a la vez es un organismo. Tenemos un cuerpo que está jerarquizado, la cabeza con todas sus funciones vitales para que todo el cuerpo desarrolle a través de cada miembro la función que le pertenece y que va dando las órdenes a lo largo de todo el cuerpo para que cada miembro ocupe el lugar que le corresponde y ejerza la función que le compete. La cabeza dirige todo lo que pasa en el cuerpo. Cualquier daño en la cabeza afecta a todo el cuerpo por completo. Por lo tanto, es una organización, pero está viva porque es un organismo que funciona a través de todos sus miembros y hace que todos los miembros coordinadamente cumplan la función que tiene establecida en este mundo. Eso es lo que pasa con la iglesia. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. No puede haber otra cabeza distinta a esta, a la cual todos nosotros nos tenemos que someter y nos tenemos que esforzar hasta el máximo de nuestras posibilidades por descubrir la voluntad de Dios revelada en las Escrituras para nosotros, cómo aplicarlas en nuestra vida. La unidad de la iglesia se manifiesta en el compromiso de todos los miembros de la iglesia con la doctrina, en el compromiso de todos los miembros de la iglesia con el gobierno, en el compromiso de todos los miembros de la iglesia con el respeto que le debemos a la iglesia como institución, que va mucho más allá de nuestras ambiciones personales, va mucho más allá de las ambiciones personales que pueda tener el pastor, va mucho más allá de lo que todos nosotros pudiéramos creer o ser. La iglesia es un organismo a quien el Espíritu Santo le ha dado vida para que cumpla una función determinada en este mundo en el que vivimos. Si todos estos aspectos no lo tenemos en cuenta, es decir, si no tenemos compromiso con la Iglesia, porque pertenecemos a la Iglesia Universal y la Iglesia local no nos importa mucho, si no tenemos respeto a la estructura de la Iglesia y a lo que Dios ha establecido que debe ser una Iglesia, si asistimos a la Iglesia cuando nos viene bien y cuando no nos viene bien no asistimos porque no nos importa lo que implica la iglesia, pues evidentemente, si estos principios elementales son pasados por alto, la iglesia no tiene mucho futuro. La unidad de la iglesia se pone en peligro y los problemas en la iglesia están al caer. La iglesia local no es un lugar donde cada uno hace lo que quiere, lo que le parece o lo que le gusta. Esta no es la iglesia. La iglesia es la suma de todos los miembros que componen la casa de Dios, donde el testimonio de todos y cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo es una de las responsabilidades más importantes que todos debemos tener en mente y debemos cuidar, porque mi testimonio os afecta a todos, pero vuestro testimonio afecta a todos también. No penséis que solamente el pastor es el que tiene que dar el ejemplo, es al que se le debe exigir el ejemplo, pero los miembros de la iglesia no están exentos del ejemplo y del testimonio que como miembros del cuerpo de Cristo cada uno debe cumplir y asumir en el ámbito donde Dios le ha puesto. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo me tengo que conducir en la casa de Dios? Por lo tanto, hay unas normas, hay una estructura. Hay algo que se debe de hacer en la casa de Dios. No voy a la casa de Dios como si fuera a un club de amigos donde nos reunimos para pasar un rato agradable y disfrutar de lo que primero se nos ocurra. Hay unas normas establecidas en este organismo que está organizado. El que no comparta la doctrina que está expuesta o debe estar expuesta en cada iglesia en su confesión de fe, el que no comparta la doctrina de la confesión de fe se debe cuestionar si debe seguir en la iglesia. Y la confesión de fe no es algo que el pastor puede cambiar a su antojo. Es algo que la Iglesia en su conjunto ha aprobado y asume. La confesión de fe, nuestra confesión de fe de Londres de 1689. Esa es nuestra confesión de fe. Ahí detallamos exactamente qué es lo que creemos respecto a lo que enseña la Escritura. ¿Cuál es la defensa que hacemos de la fe? Y cómo estructuramos la Iglesia y todo el trabajo que la Iglesia tiene que hacer fuera de estas cuatro paredes que nos envuelven y donde nos reunimos. ¿Cuál es el trabajo y la responsabilidad de la Iglesia? El que no comparte la doctrina, el que no le importa mucho asistir a los cultos o no asistir a los cultos, el que no reconoce el gobierno de la Iglesia, que ha sido nombrado por la Iglesia para que ocupe su posición y ejerza su papel, desde luego no puede ser admitido como miembro de la Iglesia, porque estará atentando contra la misma estructura y las mismas bases de la Iglesia. Si no somos rigurosos con estos asuntos, nos convertiremos en lo que la Escritura denomina sinagoga de Satanás, es decir, donde cada uno hace lo que bien le parece, lo que hace, lo que le da la gana, según la inteligencia, la imaginación o el sensacionalismo que cada uno pueda aportar, lo traeremos a la Iglesia y esto será muy divertido para todos. Pero todos sabemos que así no estamos honrando a Dios, ni estamos adorando a Dios, ni le estamos sirviendo. Nos estamos sirviendo a nosotros mismos, que es bien distinto. Dice nuestra confesión de fe, en los capítulos 6 y 7, hablando de los miembros de la Iglesia y de la doctrina de la Iglesia, los miembros son santos por su llamamiento. Es decir, vuelvo otra vez a enfatizar la idea de que hemos sido llamados a congregarnos en la Iglesia local y hemos sido llamados por Dios. Y de una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente. Por lo tanto, vemos las relaciones que existen. No es yo voy a la Iglesia universal únicamente con Dios solamente me tengo que arreglar y tengo que arreglar mis asuntos. No, nos damos al Señor y a los hermanos. Esto es una relación vertical y horizontal. Nuestra relación debe ser intensa con Cristo, y si es intensa con Cristo también debe serlo con los hermanos, porque una cosa nos lleva a la otra. En el punto 7 dice que a cada una de estas iglesias así reunidas el Señor, conforme a su mente declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesarios para realizar este orden en la adoración y en la disciplina que él ha instituido para que lo guarden juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del poder que Dios le ha conferido a la Iglesia. Por lo tanto, aquí estamos hablando de cómo debemos organizarnos, de cuál es el papel, de cómo está este organismo organizado y esta organización, cuál es la vivencia que tiene que tener para que funcione. Cuando hay orden, cuando cada cosa está en su sitio, cuando tenemos todo legislado para que cada uno sepa en qué situación está, es cuando estaremos obrando correctamente y corregiremos cosas que a unos les pueden gustar o no les puedes gustar. Pero si aquí no tenemos una ley y cada uno aporta lo que bien le parece, no sabremos dónde estamos, no sabemos cuál es nuestra meta, no sabemos cuál es el propósito. Imaginaos que en nuestro país no tenemos leyes. ¿Cuál es la garantía que tú tienes de que estás acabando de pagar tu hipoteca y el banco no dice, el piso es mío? ¿Por qué no puede decir el banco, el piso es mío? Porque la ley te defiende. Pero si no tenemos leyes, el banco dice, la vivienda es mía, el empresario dice, este mes no te pago al trabajador, este mes no te pago porque no me apetece, y esto es un desastre. No tenemos absolutamente nada con lo cual reclamar nuestros derechos en justicia. Por lo tanto, son necesarias las leyes en los países. Dios es un Dios legislador, que lo primero que hizo fue poner sus leyes en el corazón del hombre cuando lo creó, para que sepamos todos a qué tenemos que atenernos, cuáles son los principios de justicia. Y en la Iglesia él también ha establecido principios por los cuales debemos de regirnos. La Escritura demanda, dentro de la Iglesia, establecida en base a las enseñanzas de Jesucristo, demanda unidad, demanda control a través de la cabeza que es Cristo, demanda control a través de los órganos que él ha establecido para que la Iglesia sea gobernada, para que la guíe, para que la dirija, para que la alimente, para que la consuele, para que la exhorte. Y estos órganos que Dios ha establecido y ha puesto en el oficio son los pastores, quienes tienen que dirigir y guiar y alimentar al pueblo de Dios. La Iglesia como organismo tiene vida. Es la vida que le da el Espíritu Santo cuando llama y convoca a todos a una iglesia local a reunirse y alabar el nombre de Dios. Es el Espíritu Santo quien mantiene viva la llama de la Iglesia. Si el Espíritu Santo está, tenemos Iglesia. Ahora, no siempre cuando alguien se reúne como iglesia está el Espíritu Santo. Lo que sí sabemos es que cuando está el Espíritu Santo, la iglesia existe. Pero puede que haya iglesias donde el Espíritu Santo no está, aún llamándose iglesias. Es el Espíritu Santo quien nos une en torno a Cristo. Es quien vivifica la iglesia. Es quien infunde sus dones espirituales. Es quien trae gozo a la iglesia. Quien nos enseña para saber cómo tenemos que actuar en medio de las pruebas. Quien nos da el conocimiento necesario por medio de las escrituras para enfrentarnos a las pruebas, a las tribulaciones, a las aflicciones, a todo lo que conlleva la vida cristiana. Es el Espíritu Santo quien aviva la iglesia. Es quien la capacita para servir a Dios. Hemos de tener, por tanto, cuidado de no contristar al Espíritu Santo. La iglesia no puede endurecerse. La Escritura no puede decir una cosa y la iglesia no puede tapar sus oídos para hacer otra cosa contraria a la que enseña la Escritura. La iglesia no puede establecer, el gobierno de la iglesia no puede establecer más normas de las que presenta la Escritura y cargar a los hermanos con multitud de normas y multitud de cargas para justificar que somos más santos o justificar que estamos integrados en la iglesia. Pero tampoco la iglesia puede eximirse de las responsabilidades que tiene en poner cada cosa en su sitio, sobre todo los hermanos de la iglesia. Es decir, no puede poner más cargas ni puede poner menos. Tiene que poner lo que lícitamente delante de las escrituras el Señor demanda. Y tiene que ser sensible a la voz del Espíritu. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a nosotros. A nosotros nos habla. Por lo tanto, tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu de Dios tiene que decirnos. La iglesia es un cuerpo, pero es un cuerpo con vida a través del Espíritu Santo. Es un cuerpo al que se le exige eliminar el pecado. Se le exhorta a ejercer los dones espirituales, a que ore confesando sus pecados como iglesia, a que mantenga puro el testimonio para que el Espíritu Santo sea de bendición y haga prosperar la obra y el trabajo de la iglesia. La iglesia no es una organización más como la que nos encontramos en el mundo. Organizaciones empresariales, sindicales, organizaciones de club de vecinos, sino que es una organización vivificada por el Espíritu Santo. Esto lo hace radicalmente distinta al resto de organizaciones. Es el Espíritu Santo quien mantiene la vida en ese organismo que es la Iglesia. Y en ese orden, establecido por las Escrituras, se debe llevar a cabo todo en la Iglesia, de manera que se haga decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Dos principios fundamentales que muchas iglesias los fusilan directamente, decentemente y con orden. Es un atentado contra el Espíritu Santo que los miembros de la iglesia vivan desordenadamente. Esto es inadmisible, que los miembros de la iglesia vivan desordenadamente. Si permitimos en la iglesia la falta de integridad, si desatendemos nuestras vidas con respecto al temor de Dios, si permitimos que en medio de la iglesia se encuentre la murmuración, la ira, el enojo, los conflictos entre hermanos, habremos permitido el pecado en la congregación de los santos. Estaremos contristando al Espíritu Santo y las consecuencias que esto conlleva a la vida de todos los hermanos y de la iglesia no se va a hacer esperar. El celo por Cristo será anulado, la predicación no será escuchada, con lo cual si la predicación no se escucha, sabéis el efecto que esto conlleva en la vida y en los corazones de los hermanos. El ministerio de la palabra no puede venir con poder, no habrá luz y desde luego la palabra de Dios no convertirá al alma, no convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la iglesia, con el testimonio que damos, no cuando estemos en la iglesia, sino especialmente fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia, y de qué manera todo lo que digamos o hagamos sirve para la edificación de la iglesia, a la cual nosotros pertenecemos, para que la iglesia pueda prosperar y pueda ser luz en el mundo donde vivimos. La promesa de Dios, aun a pesar de que nosotros podamos ser fieles, nos dice que aun si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, no te dejaré ni te desampararé, pero esto viene después de una confesión de pecado, de exponer delante de Dios nuestras caídas, de confesar nuestras culpas y de buscar su restitución. Pero no debemos olvidar que si contristamos al Espíritu Santo, veremos cómo Dios se retira de su iglesia. Veremos cómo Dios se retira de su iglesia. Nos hará experimentar su ausencia, aunque esté con nosotros, pero nos hará experimentar su ausencia. Dice Job, capítulo 9, versículo 11, he aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Hemos atentado contra Dios, hemos contristado al Espíritu, sequía monumental. Clamaremos pidiendo perdón como Jeremías. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. La súplica del profeta. No, yo me voy a volver a Jehová. No, no, no. Jehová, vuélvenos a ti y es entonces cuando nos volveremos. Cuando el Espíritu Santo se retira, nos quedamos como un cadáver. Así nos encontramos iglesias que tras multitud de pecados, sin corrección, sin disciplina, sin arrepentimiento, están completamente muertas. Si esto abunda, el Espíritu Santo, es evidente que no está en la iglesia. Si en la iglesia no hay orden, y dentro del orden está la disciplina, si en la iglesia no está disciplina, no está la disciplina, si no se predica la palabra de Dios en todo su consejo, en el cual se incluye la disciplina correctiva para los miembros de la iglesia, dejaremos la puerta abierta a que el mundo se introduzca en la iglesia y no pensemos de acuerdo a las enseñanzas de las escrituras, sino de acuerdo a las enseñanzas del mundo. Y hoy en el mundo todo es permisividad, todo es haz lo que quieras. Siempre y cuando tú creas que lo que estás haciendo está bien, haz lo que quieras. Pero nosotros no venimos aquí para traer nuestras ideas a la iglesia, sino para llenarnos de las ideas y de los principios de las escrituras y plasmarlos en nuestra vida. No hay mayor castigo para la iglesia que el Espíritu Santo sea retirado de medio de su pueblo. Y la triste realidad es que las iglesias están tan desnutridas que no tienen ni apetito para comer, no tienen ni ojos para ver, no existe ninguna llamada al arrepentimiento. No existe ninguna llamada al arrepentimiento. ¿De qué se tiene que arrepentir la iglesia? Si fíjate cuántos somos y qué iglesia tan grande nos envuelve. Así como la unión con Dios es vital para la iglesia, la pérdida de esa unión es un mal que amarga todos los rincones de la iglesia. Ahí Dios dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. A ti que eres miembro de la iglesia, a ti que eres iglesia. Una llamada al arrepentimiento. No hay mayor castigo para un creyente que Dios retire su presencia. No hay mayor castigo para la iglesia que Dios retire su presencia de la iglesia. La iglesia es la suma de los creyentes. La suma de los creyentes compone la iglesia, donde mora el Espíritu Santo. Ahora bien, si la iglesia no es un organismo, tendrá pastor, tendrá multitud de actividades, tendrá multitud de departamentos, pero no habrá vida. No habrá vida, porque es una organización, pero no es un organismo. Por más que se llame a la iglesia a la obediencia, que evidentemente no se va a predicar de esas cosas, o si se predica será cuando tenga alguno tiempo para predicar, porque la multitud de actividades, sobre todo en el Día del Señor, invaden todo lo que tiene que ver con la predicación y la exhortación al pueblo de Dios. Toda esta multitud de actividades estarán completamente colapsando la predicación del Evangelio. Habrá respuestas a multitud de actividades sociales que se quieran iniciar, pero no habrá respuestas al arrepentimiento, a la obediencia, al sometimiento a la palabra de Dios. Es decir, la iglesia se ha convertido en una ONG, que sabéis que es en lo que se convierten ahora las iglesias, organizaciones dispuestas a enviar ayuda a los necesitados a nivel material. Pero Pablo dice, estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es la casa del Dios vivo. ¿Y qué es? Es una organización para enviar comida al tercer mundo. No dice que sea esto. Es columna y baluarte de la verdad. Es un organismo espiritual. Es una organización espiritual que tiene unos fines estrictamente espirituales. Por lo tanto, no debemos llevar nuestra mente y nuestros objetivos a otros fines que no sean los que la Biblia establece que tienen que ser. Fines espirituales. La evangelización, que incluye el crecimiento del pueblo de Dios, el que crezcamos en fe y en conocimiento delante de Él y en gracia, y que podamos predicar el Evangelio a los perdidos, y que en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras fuerzas podamos capacitar a hombres para enviarlos a otros lugares y que prediquen el Evangelio de Cristo, podamos soportar la carga del ministerio, podamos apoyar económicamente a nuestros misioneros que vayan a predicar el Evangelio a los cuatro confines de la tierra. Ese es el propósito de la iglesia, edificar a los creyentes y predicar el mensaje a los perdidos. Ese es el propósito. Cuando hay vida espiritual en la iglesia, se comprueba porque los hermanos ven sus pecados, porque los hermanos saben cómo atajar sus pecados y cómo eliminar sus pecados. Se manifiesta en que hay confesión de pecados. Se manifiesta en que hay una carga por vivir de acuerdo al Evangelio. Se manifiesta porque hay una actitud habitual hacia el arrepentimiento. Se manifiesta porque la iglesia presenta un corazón contrito y humillado delante de Dios. Se manifiesta en que hay un mismo sentir y un mismo espíritu de adoración, de reverencia y de temor de Dios. Así que debemos estar más dispuestos a curar y enmendar las faltas y pecados que a demandar nuestros derechos en la iglesia. Porque eso es lo que hace la gente del mundo, demandar sus derechos, sus derechos, sus derechos. Pero no podemos olvidar nuestras obligaciones. Y los derechos van unidos a las obligaciones. Tenemos derechos y privilegios, y tenemos obligaciones que cumplir. Debemos demandar al Espíritu de Dios que nos ayude a construir correctamente el edificio de la iglesia. Y todos los miembros de la iglesia, dice el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos 1 al 5, nos dice ahí quiénes son, quiénes constituyen la iglesia. Y está, va a darnos una idea figurada de lo que es la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo. Perdón, primera de Pedro, capítulo 2. ¿Cuál es la cómo debe desarrollarse el organismo? ¿Qué tiene que haber entre los miembros de la iglesia? Fijaos por lo que empieza, desechando pues toda malicia. Porque esta es una de las cosas más habituales que se suelen dar entre los seres humanos. Pero nosotros, aunque somos seres humanos, hemos sido llamados por Dios, por lo tanto en nuestras vidas se tiene que evidenciar otra cosa distinta a la que se evidencia entre la gente de este mundo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, está diciendo que los miembros de la iglesia son piedras vivas. ¿Y cómo tienen que ser esas piedras? Pues tienen la imagen de Jesucristo, se tienen que parecer a Jesucristo, deben luchar por imitar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí a los lados de las paredes unas columnas con ladrillos de barro. Imaginaos que esto es cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Qué pasaría si yo quito uno ladrillos que son rectangulares y pongo uno redondo? Rompe toda la estética. Y encima que sea de color fosforito. Rompe toda la estética. Tiene que guardar una línea de acuerdo a cómo está todo establecido. Por lo tanto, si yo soy un ladrillo fosforito y redondo y estoy compuesto de gominola, esto desencaja completamente con el resto de la estructura. Aquí hay algo que está mal. Si ese lugar especial está en un sitio visible, el testimonio que se está dando es patético a nivel superlativo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que nosotros todos somos piedras vivas, que estamos dentro de un edificio que es la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, y que debemos mantener el testimonio y todas las enseñanzas que en las Escrituras nos muestran cuál es nuestro papel y nuestra responsabilidad en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no es un lugar donde uno pueda hacer lo que le dé la gana, que venga con sus ideas, que venga con sus sensacionalismos, que venga con lo que quiera traer y lo ponga dentro del edificio de la iglesia, porque entonces estará derribando todo lo que es la iglesia. No valdrá absolutamente para nada. Una piedra que no esté en el lugar que le corresponde desbarata todo lo que es la estructura de la iglesia. Un simple granito que lo introduzcamos dentro del engranaje de un motor nos destroza completamente el motor. Ese es el cuidado y la atención que tenemos que tener si queremos ser miembros activos de una iglesia, que por otra parte no es una opción que el Señor nos da para ver si nos gusta o no nos gusta ser miembros de una iglesia. No es una opción que nos da, es un mandato. Es un mandato. Por lo tanto, no se nos queda en nuestra imaginación el ver si nos interesa o no nos interesa, sino que el mandato nos dice que tenemos que ser miembros activos y estar introducidos dentro del gobierno de una iglesia local estructurada y que esté de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Por otra parte, donde hay organismo y no hay organización, hemos estado hablando de la organización, que puede estar todo muy organizado con multitud de actividades y se pierde todo en las actividades si no hay predicación del Evangelio. Con lo cual, tenemos una organización perfecta, pero si no se predica el Evangelio, ¿de qué nos sirve la organización? Pero puede darse el caso contrario, que tengamos un organismo donde no hay organización. Y esto también se encuentra fuera de lo que enseña la palabra de Dios, porque una iglesia es aquel grupo definido de creyentes que están comprometidos a obedecer a Cristo y a someterse a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Y esto encaja dentro de una organización que tiene que estar viva. Es un organismo organizado, es una organización que es un organismo. No nos debemos dejar de guiar por el organismo a secas, porque con eso vamos a eliminar el orden y la disciplina en la iglesia. Si solamente es un organismo que no tiene la estructura y hay un pecado dentro de ese organismo, ¿quién va a implantar, quién va a imponer la disciplina? ¿En base a qué va a imponer la disciplina? ¿Cómo va a hacer la llamada de atención y corrección al pueblo de Dios si no hay una organización establecida según las bases de la Escritura? Y si no hay disciplina, vosotros sabéis, en vuestras propias casas, cuando no aplicáis la disciplina, el desastre es monumental. O imaginaos en vuestra empresa, si no hay disciplina, si no hay una jerarquía, el desastre es monumental, porque cada uno hará lo que quiera. Irá a trabajar a la hora que le parezca, o mejor dicho, ni irá a trabajar, porque como va a hacer lo que quiera, el desastre está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, necesitamos organización y organismo. Organismo y organización. Hoy nos encontramos con numerosas irregularidades dentro de la iglesia. Nos encontramos que al tener una falta de aplicación de estos principios, hay miembros dentro de la iglesia que hacen y deshacen a su antojo por diversas razones. Ya sea porque llevan mucho tiempo en la iglesia y, como son los más veteranos, la veteranía es un grado y por lo tanto hacen y deshacen en la iglesia lo que les parece. Otros porque, como aportan mucho a las ofrendas, no se les puede decir nada, porque si no dejaremos de tener ofrendas, con lo cual el sueldo del pastor se va a resentir. Otros que asumen de forma natural una posición que no le corresponde de medio pastor, sin que la iglesia haya reconocido el oficio, y así nos encontramos una cantidad de irregularidades dentro de las iglesias que a uno le ponen los pelos de punta. Esto es una auténtica aberración, el que uno de los miembros se exceda en las atribuciones que le tiene concedida. La Escritura nos dice exactamente cómo tiene que estar estructurada la iglesia. Nos dice los procesos que tiene que haber para el nombramiento de los ancianos, para el nombramiento de los diáconos, qué es lo que tiene que hacer cada uno de los miembros. Por lo tanto, hemos de cuidar que los dones que puedan tener los hermanos en la iglesia estén sometidos a la autoridad de la iglesia, y que todo se haga desde la iglesia y para la iglesia. Desde la iglesia y para la iglesia, sin personalismos y sin protagonismos. Aquí nadie viene a ponerse medallas. Venimos a servir a Dios sirviendo a nuestros hermanos. Y cada uno en la posición que Dios le ha puesto tiene que servir a Dios sirviendo a sus hermanos en la posición que Dios le haya puesto. Cuando los miembros no cumplen con sus responsabilidades, cuando, por ejemplo, cada uno va a la iglesia a la hora que le parece oportuno, cuando se cometen desórdenes como que personas se atribuyan un cargo o una posición que no le corresponde, estamos hablando de que aquí no hay respeto al organismo ni hay respeto a la organización que ha sido instituida por Jesucristo y que corresponde a la iglesia local. Para que haya iglesia tiene que existir un orden. Nosotros tenemos la confesión de fe, que determina cuáles son las enseñanzas de las Escrituras que nosotros defendemos, porque creemos que anuncian con claridad la gloria de Cristo, la gloria de Dios y el papel que a todos nosotros nos corresponde. Y aparte tenemos nuestra constitución de la Iglesia, que tiene que ver con el orden de cómo todas las cosas dentro de la Iglesia, en nuestra estructura, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, se tienen que desarrollar. Si eliminamos el orden, la Iglesia no prosperará en el temor de Dios. La vida cristiana va a estar vacía de contenido y el caos se va a apoderar tarde o temprano de la iglesia, porque sin orden no hay progreso. Sin orden no hay progreso. Es probable que la iglesia esté llena de gente. Es probable incluso que se den hasta ofrendas cuantiosas, que se organicen multitud de actos. Pero si aquello no está en orden con lo que la palabra de Dios declara que tiene que estar, ¿cuál es el propósito entonces de la iglesia? ¿Está cumpliendo el propósito que la Escritura le atribuye, o está sirviéndose a sí misma para ser un referente social en la ciudad en la que está o en el mundo en el que está? Nosotros queremos ser un referente social y reconocidos por nuestro prestigio y por nuestras grandes ofrendas y porque enviamos o tenemos dentro de nuestra organización multitud de iglesias, o queremos ser reconocidos por nuestra vida de piedad y porque honramos a Dios en medio de nuestra generación. sin que nadie más se entere. No hace falta que nadie más se entere. No necesitamos ser reconocidos por nadie, nada más que por Dios, por nadie más. Por lo tanto, el que quiera ser miembro de la Iglesia tiene que saber especialmente y principalmente que tiene que someterse al ministerio de la palabra. Tiene que someterse a las enseñanzas del Evangelio que están expresadas en la confesión de fe de la Iglesia, que es la que la Iglesia ha aprobado por unanimidad. Esta es nuestra confesión de fe, esto es lo que creemos. Y no puede venir ningún miembro para decir voy a cambiar la confesión de fe, ni por supuesto puede el pastor venir para decir porque a mí se me antoja voy a cambiar la confesión de fe, porque es la Iglesia la que tiene que aprobar la confesión de fe y lo que cree, no el pastor cambiar la confesión de fe cuando le convenga o le interese. El día que pasemos por alto estos asuntos y no le demos importancia a las doctrinas y a nuestra confesión de fe que definen exactamente nuestras convicciones, y que lo hagamos así para que nadie se sienta ofendido, con el propósito de que la Iglesia se llene, y para que la Iglesia se llene tenemos que renunciar a muchas de las cosas con las cuales estamos firmemente convencidos. Cuando cambiemos el que la Iglesia se llene por nuestras convicciones, habremos firmado nuestra sentencia de muerte. Da igual que seamos 2, 20 o 2000, pero si somos 2 o 3, el Señor está en medio de nosotros y nosotros servimos a Dios. Nosotros servimos a Dios. Él sabrá a los que llama y cuándo los llama. Pero nosotros no vamos a abrir las puertas para que venga todo el mundo y predicar otro evangelio distinto al que nos ha sido anunciado. ¿A qué está consagrada la iglesia local? ¿Cuál es el propósito de la iglesia local? ¿Es ser una casa de entretenimiento? Que vengamos aquí a pasárnoslo bien, los más jóvenes, que empiecen a hacer y a traer aquí sus múltiples ideas, los más ancianos que vengan a recitarnos poesías de cuando eran niños, los niños que vengan aquí a jugar delante de nosotros y a recitarnos jugando multitud de versículos. ¿Venimos aquí a entretenernos? ¿Este es el propósito de la iglesia? ¿O es quizá porque tenemos ciertos resquemores con el régimen político que nos ha tocado, vamos a convertir la iglesia en un partido político para luchar políticamente por la mejora de la sociedad en la que vivimos? ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿O porque hay mucha necesidad de alimento, la iglesia va a ser, como decía antes, una ONG que dé alimento a los más pobres? ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Por qué canal nos vamos a ir? ¿Sabemos cuál es el propósito de la iglesia? ¿Sabemos cuál es nuestra meta? ¿Sabemos cuál es bíblicamente el objetivo de la iglesia? Somos una casa espiritual. Una casa espiritual. Somos piedras vivas. Somos sacerdotes que presentan a Dios sacrificios espirituales, que reconozcan y adoren su nombre. Eso es lo que es la iglesia. Cuando esto se cumple, es cuando Jesucristo cuida de su iglesia. Es cuando Jesucristo corrige sus faltas. Es cuando Jesucristo enjuga toda lágrima. Es cuando nos alienta. Es cuando nos dirige por medio de su espíritu. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 2. Está allí el ángel, escribiendo al ángel de la iglesia. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 y 3. La iglesia en Éfeso, una iglesia local. Fijaos las palabras de elogio que introduce el escritor, que introduce el Señor acerca de lo que esta iglesia hacía. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fijaos aquí lo que está diciendo, que poco tiene que ver con muchas iglesias de hoy, que toleran absolutamente todo, que con tal de que las iglesias no se vacíen, con tal de que puedan ser de renombre en el entorno evangelicoide que nos rodea, son capaces de decir sí absolutamente a todo. Pero aquí el Señor dice exactamente cuál era el perfil de esta iglesia. Y has detectado los que eran falsos y los has llamado mentirosos. Lo dice con todas las palabras, no dice, bueno, a lo mejor no has querido decir lo que has dicho. No, 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 no. Los has hallado mentirosos. Si queremos ser instruidos, si queremos ser enseñados, si queremos ser guiados, tenemos que pertenecer a una iglesia local. Porque es un mandato de Dios. No nos dice solamente que asistamos, ni siquiera que vengamos cuando nos apetece, sino que debemos ser miembros y nos incorporemos a la disciplina correctiva y a la disciplina formativa de la iglesia. Que seamos formados y que seamos disciplinados. Que seamos formados y disciplinados. donde haya pastores supervisando al rebaño, donde haya pastores instruyéndonos en todas las cosas que Cristo ha ordenado, donde se nos pueda exponer todo el consejo de Dios, sea que nos guste, que algunas cosas nos gustan y otras que no nos gustan nada, pero tenemos que ser expuestos a todo el consejo de Dios. Por otra parte, es la voluntad de Cristo también que nos comprometamos a sostener el ministerio de la Iglesia y el orden establecido por la Iglesia. Es la Iglesia quien pone en autoridad a sus pastores. Decir que pertenecemos a Cristo y que somos salvos por Cristo, mientras que no nos interesa mucho el ministerio de la Iglesia, mientras que no queremos que haya disciplina en la Iglesia, mientras que no queremos que haya gobierno en la Iglesia, es una contradicción y un atentado bíblico. Estamos en la Iglesia con todo lo que Cristo enseña en su palabra acerca de la Iglesia. ¿Cómo tiene que ser la Iglesia? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su orden? ¿Cuál es su gobierno? El que rechaza la Iglesia local está diciendo que no quiere ser parte del cuerpo de Cristo. Yo pertenezco a la Iglesia universal, pero es que Cristo ordena y manda que pertenezcamos a una Iglesia local. El que rechaza la Iglesia local está diciendo que no quiere ser parte del cuerpo de Cristo, que no quiere comprometerse con algo establecido por el Evangelio, que quiere vivir aparte de lo que bíblicamente se demanda del creyente, que no le importa lo que Dios diga, porque le interesa más lo que a él le parece. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, ¿yo dónde me encuentro? ¿Dónde nos encontramos cada uno de nosotros? ¿Nos encontramos fuera o dentro de las enseñanzas de las Escrituras? Las ovejas de Cristo, nos dice la Escritura, que oyen su voz y le siguen. Oyen su voz y le siguen. Se someten a aquel que tiene que ser glorificado. ¿Dónde es glorificado Cristo especialmente? En la Iglesia, en la congregación de los santos, donde nos reunimos en un día como hoy, primer día de la semana, establecido por Dios para la alabanza pública de su nombre, para exponernos al mensaje del Evangelio, para dejar aquí nuestros diezmos y ofrendas, para exponernos también a tomar de la Santa Cena los días que corresponde. Las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Reconocen la autoridad de Cristo sobre su pueblo y aceptan todo lo que Cristo ha establecido en las Escrituras. El asunto es que si nosotros no nos reunimos juntamente con el pueblo de Dios, no recibimos las enseñanzas, con lo cual pensamos que todo lo que estamos haciendo lo hacemos bien, porque como no recibimos enseñanza, no tenemos conocimiento, y sin conocimiento no sabemos por dónde tenemos que ir ni cómo podemos dirigir nuestras vidas. Un cristiano que mantiene una comunión correcta con Cristo también mantiene una comunión correcta con su Iglesia, también mantiene una comunión correcta con sus hermanos. Es de ayuda, de apoyo y de estímulo a sus hermanos. Es de estímulo a sus hermanos. Y mientras estemos en la Iglesia local como miembros de la Iglesia, estaremos creciendo en la fe, estaremos creciendo en la gracia y estaremos sabiendo cómo tenemos que andar en nuestro camino de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y es aquí desde donde se enseña cómo tenemos que andar y cómo tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, es en el ámbito de la Iglesia local donde Cristo preserva a sus ovejas, donde Cristo cuida a su rebaño, donde Cristo enseña a su pueblo, donde corrige a cada uno de los miembros, donde nos exhorta, donde nos forma y donde nos prepara para pelear la buena batalla de la fe. Desde aquí, desde el púlpito de la Iglesia, todas estas bendiciones vienen para cada uno de nosotros. Por lo tanto, pensemos en la importancia de la Iglesia local, por qué Dios ha establecido la Iglesia local, cuál es el mandato para cada uno de nosotros en la Iglesia local y en qué día Dios ha establecido también desde la creación del mundo que su pueblo tiene que reunirse para la adoración a su nombre y para la comunión con los hermanos. Una relación vertical y horizontal. La honra y la gloria del pueblo de Dios y la comunión con los hermanos a los cuales Dios en su providencia nos ha unido y nos ha puesto en nuestras vidas. Vamos a terminar en oración.